agujeros rojos.
Segundo es lo primero.
¿Qué hacer para que el tiempo rinda más?
¿Quién dijo que hoy es?
Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para aprender matemáticas de una forma rápida y efectiva? Bueno, yo creo que siguiendo esta línea, el doctor Omar Gil ha venido trabajando y viene trabajando desde hace muchos años. Digamos que Omar es padre de Aitana, Patricio y Federico, que van a centros educativos públicos, pero Omar es licenciado en matemática, es doctor en matemática por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor agregado del Instituto de Matemática y Estadística de la Facultad de Ingeniería. Es autor de varios libros sobre matemática. El último es Matemáticamente Tenemos Chance, que acaba de editar Fin de Siglo. Pero además es autor de una obra de teatro. Y además es actor, porque, digamos...
Bueno, actúo.
¿Actúas?
No sé si eso me da credencial de actor, pero bueno, me atreví a subirme al escenario para actuar en esa obra de teatro.
Primos hermanos, ¿no?
Primos entre sí.
Primos entre sí. Ahí está. Que de algún modo apuntan a lo mismo. ¿Cómo es esto de buscar caminos para facilitar la educación en algo tan complejo como suena la matemática?
Sí, vos recién me preguntabas cosas sobre el sistema educativo desde el lugar de padre, que son un poco tentativas, son esas cosas que, bueno, uno de su experiencia comparte y una mesa, un poco de café, aprovecho que tengo el café acá para comentarlo, te puedo decir esas cosas. En el tema de educación matemática he pensado más y lo he tomado desde mi trabajo profesional. Y la motivación común al libro y a la obra de teatro viene por el lado de que yo percibo que hay enfoques muy anticuados en la educación matemática en el Uruguay, que en general contribuye poco a entender el mundo en que uno vive. Hay como una especie de percepción generalizada, creo que la tienen los estudiantes o la gente de la calle, de que la matemática que aprendes no te ayuda a entender en qué mundo vivís.
Ahora yo voy a esa pregunta porque arranco exactamente por esa percepción. ¿Para qué me sirve la matemática? Entonces, ¿qué dirías tú?
Y yo diría que el mundo en que vivimos está altamente matematizado. O sea, por ejemplo, toda la parafernalia de aparatos de comunicación que tenemos aquí en el estudio y que la gente tiene en su casa se sostiene sobre la base de teorías matemáticas que le dan cimiento. O sea, si no hubiera una comprensión clara de cómo estructurar la información, de cómo procesarla, qué límites hay para transmitirla, no tendríamos esta sociedad de la información en la que vivimos.
Pero para eso están los técnicos. A mí que yo pongo esta computadora, le pongo on y listo, tengo la vida resuelta por este lado.
Puede ser, pero también es una vida un poco más pobre, ¿no? Si uno anda vive en un mundo del que no comprende nada y simplemente aprieta teclas y las teclas responden, eso es una posibilidad. La segunda posibilidad es que vos mismo podrías llegar a ser un técnico. O sea, los chicos que van al sistema educativo, ellos podrían llegar a ser los técnicos que van a hacer la computadora o la van a programar, o por lo menos tendrían que tener la opción de poder elegir ese camino si les interesa. Entonces, esa visión de no entender el mundo te condena a ser una persona muy dependiente. Y también es cierto que vos prendés la computadora y la apagás, pero muchas veces se escuchan argumentos del tipo, bueno, esto está científicamente comprobado, o esto fue hecho por una computadora. ¿Qué quiere decir la frase fue hecho por una computadora? En realidad es vacía, porque es como dice la canción de Drexler, ¿no? La máquina la hace el hombre y es lo que el hombre hace con ella. La computadora la hicieron algunos hombres como vos y como yo, hombres y mujeres, digo, para ser sensible a estas cuestiones de género que son importantes en la educación científica, y otros las programaron, y bueno, la máquina va a hacer lo que alguien programó. Entonces, estar ajeno a todo ese mundo es un empobrecimiento cultural que la educación matemática debería contribuir a sanar, ¿no?
Y tú arrancás sosteniendo, diciendo que en todo el sistema educativo acá en Uruguay la matemática está mal enseñada, no se le ve el valor que tiene efectivamente.
Sí, quiero matizar un poco eso. Cuando uno hace esas afirmaciones, como mira el bulto y dice, bueno, el rasgo dominante en el paisaje es ese. Hay profesores que hacen cosas excelentes, hay iniciativas buenas, pero el rasgo dominante, cuando uno mira la estructuración de programas, la formación de docentes, es como que se ha perdido el rumbo de por qué hacemos matemática, qué sentido tiene, cómo entra en nuestra vida, cómo afecta nuestra visión del mundo. Sí, yo esa afirmación, con esos matices que te decía, la sostengo. Y aparte, creo que es innecesario porque hay muchas ideas simples que uno podría transmitir tempranamente. De hecho, hemos hecho juegos con niños escolares, con niños liceales.
¿Por ejemplo?
Con teoría de la información hemos hecho juegos en los cuales jugamos con esta idea. La los procedimientos de transmisión y almacenamiento de la información tienen estrategias que permiten que las computadoras corrijan automáticamente los errores. Que básicamente la idea es agregar un poquito de redundancia. Bueno, y esa idea se puede jugar con ella a niveles muy tempranos, y bueno, se puede contar cómo se hace, a partir de ahí hablar de aritmética, hablar de bits. Los chicos, por ejemplo, uno les pregunta, ¿qué quiere decir gigabyte o megabyte? Y no tienen claro, y es innecesario que no entiendan eso, porque podrían entender eso y podrían traducir esa información en cuál es la cantidad de caracteres en una biblioteca, todo ese tipo de cosas que te dan una dimensión de cuál es el mundo en el que estás inmerso, se podrían hacer perfectamente. No son más complejas que otras cosas que sí se comunican y que aportan poco para entender el mundo, ¿no?
En mi época no me dejaban usar calculadora. Uh-huh. Y hoy se admite, muchos sí. Profesores admiten el uso de calculadora para justamente avanzar uh-huh. en la resolución de problemas. ¿Vos qué opinás de esto?
Sí, yo creo que esa es una línea por la que hay que ir, que hay que usar calculadoras, hay que usar computadoras, hay que enseñarle a los chicos que el cálculo científico es una herramienta económica y eficiente para modelar el mundo. Y que uno puede reproducir aspectos de la realidad en una pantalla y ver resultados. Y también, de vuelta, eso se puede hacer desde situaciones sencillas hasta situaciones muy complejas, ¿no? Ahí.
Mira este mensaje de Ignacio. Dice, es fundamental lograr bajar a tierra la materia. Eres ingeniero, solamente de grande entendí que una herramienta, la matemática, es una herramienta que permite modelar la realidad. Hasta que no se vea esa utilidad, el alumno solamente percibe una construcción abstracta y caprichosa.
Sí, yo creo que es cierto que ese rasgo de la matemática como herramienta para modelar la realidad está muy subestimado en nuestro sistema educativo y que habría que realzarlo. También es un mundo que vive con sus reglas propias y tiene su vida propia, y eso no hay que perderlo de vista porque es parte de la realidad de la disciplina. Pero la matemática como manera de mirar el mundo creo que es algo que habría que darle mucho aire en nuestra educación.
¿Qué quiere decir modelar la realidad?
Y quiere decir que vos te construís una imagen de un fenómeno en entes matemáticos, en términos matemáticos, y en vez de manipular el objeto, manipulás la imagen matemática. Y a raíz de esas manipulaciones vos descubrís cosas que luego podés interpretar en lo que pasa. Yo qué sé, por ejemplo, algo bien sencillo como tirar un proyectil, o sea, para saber dónde va a caer un proyectil, uno no necesita tirarlo, o sea, simplemente mira las ecuaciones de movimiento, calcula y encuentra la respuesta, ¿no? Ese es un primer ejemplo, pero hay muchos. Por ejemplo, hacer predicciones del clima. Las predicciones del clima se hacen sobre un modelo. Uno, para saber el clima de mañana, no espera mañana, se anticipa, construye un modelo, y dice el clima de mañana. Ese modelo tiene un montón de cuestiones fenomenológicas, pero tiene también un montón de conocimiento matemático. Y así prácticamente construye una estructura. O sea, de hecho, la buena parte del cálculo de cosas complicadas como los aviones ha ido pasando cada vez más de ensayar con modelos a hacer ensayos en la computadora con un modelo virtual, ¿no?
Yo he comentado aquí, creo que es la segunda vez que lo voy a comentar, hablando de esto de, no sé si es modelar, pero yo tengo dos hijos que tienen miedo a las tormentas eléctricas. Y un día encontré, quién sabe por qué, un juego. Armé un juego y el juego consistía en calcular a qué distancia había caído el rayo. Y eso es bastante sencillo, porque cae el rayo y se toma el tiempo desde que cae el rayo hasta que uno siente el trueno, ¿no? Y ahí hace la fórmula matemática, ¿no?
Sí, exacto.
Y es una cosa muy simple.
Claro, ese tipo de cosas simples que, de alguna forma, mejoran tu calidad de vida. O sea, vos tenés esos conocimientos y permitís, generaste una cosa que está buena porque compartiste un momento con tus hijos, les explicaste un aspecto del mundo. Y a la medida que la gente tenga una cultura matemática más flexible, podrá hacer más de esas cosas en otros ámbitos, ¿no?
Siguiendo un poco esta línea, está el libro Matemáticamente Tenemos Chance, que acaba de salir, y ahí me encontré que Uruguay clasificó para el Mundial de Alemania 2006. Cuando veo ese título y empiezo a seguir todo el razonamiento y termino con esa conclusión, me perdí el Mundial de Alemania 2006, pero...
Sí, sí, sí. Hay gente que dice, bueno, mejor ahora ese tipo de argumentos dejémoslos de lado, no sea cosa de que alguien les dé la vuelta y descubramos que no clasificamos a Sudáfrica.
Pero a ver, ¿cómo es ese ejercicio que hiciste? Porque Uruguay es obvio que quedó eliminado porque no pasó la fase del repechaje con Australia.
Sí, el ejercicio en realidad está basado en una cosa más seria que está por detrás, que es que cuando uno tiene que tomar decisiones en un cuerpo social, y cuerpo social en un sentido muy general. Por ejemplo, puede ser, tenés que integrar los resultados de un montón de partidos en la eliminatoria. Mm. La forma de integrar esos resultados para llegar a una conclusión del grupo implica un montón de decisiones relativamente complejas. De hecho, por ejemplo, se cambió la forma de puntuar los partidos, los triunfos, más o menos hace unos 20 años.
Claro, antes valía 2 puntos y ahora vale 3.
Podía haber grupos, hay campeonatos que se juegan a simple eliminación. Hay un montón de decisiones que uno toma, y de hecho la elección social está llena de dificultades. Hay obstrucciones para tener mecanismos universales de decisión que en cualquier contexto te den resultados libres de paradojas. Entonces el capítulo juega un poco con eso y se pone a explorar otras alternativas del tipo, bueno, si los resultados de la eliminatoria se integraran de otra manera, uno podría modificar las tablas, y sin cambiar los resultados de los partidos podría colocar a Uruguay primero, segundo, con argumentos bastante razonables. O sea, todos mecanismos defendibles y que podrían ser aplicados en algún contexto, ¿no?
Sí, por ejemplo, por decir algo bien simple, la tabla de puntos perdidos.
Claro, por ejemplo.
¿Por qué se consideran los puntos ganados si no se consideran los puntos perdidos?
Claro, eso es una alternativa. De hecho, cuando la victoria daba 2 puntos y el empate 1, la tabla de puntos perdidos y la de puntos ganados eran exactamente misma cosa. Claro. Una era la resta de la otra. Ahora, con el asunto de que los empates hacen desaparecer un punto, ahí se introduce una diferencia.
¿Y entonces?
Y entonces uno puede jugar y decir, bueno, podría proponer otra manera de...
¿Y como matemático qué es más justo?
No sabría decirte eso. En realidad eso es como una broma para especular con este concepto de ver qué es más justo. Yo creo que en general no hay criterios universales que vos digas, esto es más justo para cualquier configuración de resultados. O sea, una de las cosas que se cuenta en el libro es que los mecanismos sociales de elección siempre están expuestos a paradojas, en el sentido de que hay algún criterio que vos considerarías justo a priori que es violado. O sea, no puedes satisfacer todos los criterios de justicia que se te ocurran con un mecanismo social de elección.
Está bueno eso.
Porque se generan paradojas. Entonces, eso está bueno porque también te da una mirada sobre el mundo, que es, bueno, la vida en sociedad es compleja, tiene una complejidad inherente, y algunas cosas que pasan son consecuencia de la complejidad. No es que haya una banda de cretinos que esté tomando decisiones que nos perjudican a todos.
Omar, el título lo elegiste tú, matemáticamente sí. Tenemos chance.
Sí, sí, sí.
¿Y no te quedó ahora fuera de época?
Bueno, en realidad es un reciclaje el título. El matemáticamente tenemos chance.
Porque yo lo pienso inmediatamente en el fútbol, pero capaz que lo te inspiraste en otra cosa.
Sí, la idea incluso está explicitada en el libro. La idea es, bueno, ahora que por suerte podemos guardar el matemáticamente tenemos chance en el baúl, en el fútbol, lo podemos reciclar para la educación, y en el sentido de, si el país logra generar instancias de colaboración, que los científicos colaboren en educación, etcétera, matemáticamente tenemos chance de dar un buen salto adelante en la educación.
Mensajes varios llegan al doctor Omar Gil, licenciado en matemática, doctor en matemática, profesor agregado del Instituto de Matemática y Estadística de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, autor de este libro, Matemáticamente Tenemos Chance. Nos queda nada, ya para el final, porque además sos autor de la obra de teatro Primos Entre Sí, y ahí te desempeñás como actor. Ya te presenté como actor y me echaste flea.
No tanto. Simplemente dije que...
Pero formás parte de un proyecto teatro y matemática.
Sí, sí, sí.
O sea que, de algún modo, también el teatro va a la misma línea de difundir.
Sí, sí, la obra de teatro y el libro son parientes, o sea, obedecen al mismo propósito. La idea de que hay que comunicar conocimiento matemático actualizado, que para eso hay que hacer algunas modificaciones en el sistema educativo, como incorporar activamente a la comunidad científica a la educación en todos los niveles, en particular a la formación de docentes. Pero me pareció que para hablar de eso, primero había que hacerlo desde un lugar agradable, o sea, no agregar una fricción más al sistema, que me parece que no aporta nada. Y que había que hacerlo también explicando un poco de la matemática de la que uno querría hablar a través del sistema educativo, para que no pareciera que simplemente se trata de un juego de poder, de decir, bueno, buscamos ocupar posiciones porque sí. O sea, hay una matemática que vale la pena compartir. Entonces, estos esfuerzos de divulgación lo que intentan es contar un poco de esa matemática y después hablar del problema educativo, ¿no? O sea, tanto la obra que está escrita en un proyecto de la ANI como el libro tienen esa estructura, ¿no?
Ahora, ¿no estaría bueno que los profesores de matemática de algún modo se empapen con esto?
Sí, yo creo que sí, que vale la pena. De hecho, hemos tratado de difundirla, de llevarla a centros educativos, de invitar a profesores de matemática. Sí, yo creo que sí. Creo que sería bueno que estuvieran en contacto con la comunidad científica durante su formación. Creo que eso sería mucho mejor, en realidad.
A ver, ¿cómo es eso?
Y en la actualidad el sistema educativo tiene una separación muy grande entre la universidad y la ANEP, y de hecho los matemáticos y otros científicos, otros profesionales que usan la matemática de manera importante en su labor, prácticamente no participan en la formación de docentes, ni en la definición de los planes de estudio, ni en la orientación general de los estudios de matemática. Y eso ha generado que el conocimiento matemático que circule por el sistema educativo esencialmente esté desactualizado y sea poco pertinente. Eso contribuye a eso, ¿no? Tampoco hay que ser simplista y pensar que sea la única causa, pero...
¿Dónde estudiaste, Omar?
Yo estudié en la... hice la licenciatura en matemática en Montevideo, después hice el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid.
Escuela, liceo...
Ah, escuela y liceo todo en Uruguay. Hice Escuela México y Liceo 26 y en el Damaso.
¿Cómo se llama el profesor de matemática?
El profesor de matemática.
Que tuviste en primero, que tuviste en segundo. ¿Te acordás de los nombres?
Me acuerdo de una profesora Domarco, me acuerdo de Tosar, que fue destituido el año que yo hice el sexto de liceo. Me acuerdo de algunos.
Porque supongo yo que si te gusta tanto la matemática, el profesor que te tocó tuvo un rol protagónico en eso, ¿no? Es como que lo... ¿O no?
No sé, yo creo que venía como de una impronta más familiar, ¿sí? más de mi casa, así como... Sí.
Rapidito, algunos mensajes. Rubén de Colonia dice, se nota que la matemática no tiene ética.
Sí, ¿eh? Yo te decía, es como un cuchillo en algún sentido. Es una herramienta, uno la desarrolla y después hace con ella cosas buenas o malas. También hay como una ética en la intención de intentar comprender el mundo y compartir eso. Yo creo que en ese sentido sí tiene ética. Ese empeño del hombre por construir una visión compartida del mundo, irracional y argumentable, me parece que tiene un trasfondo ético.
Sí, porque en definitiva un matemático puede ayudar a construir una bomba atómica y para un grupo terrorista.
Sí, puede.
Y puede, digamos, participar en el desarrollo de un producto para la medicina, altamente especializada, por ejemplo.
Sí.
Claro, por ese lado sí. Y bueno, después, ¿qué más? Alguien que no firma dice que sus alumnos de facultad les tiene que explicar la utilización de la regla de tres. Sin embargo, la utilizan desde niños, pero hay fallas hasta en ese nivel. ¿Qué más? Después Henry de San José dice que lo que tú decís recuerda a los libros de Isaac Asimov, que siempre alientan el saber. Mercedes del Prado quiere saber dónde conseguir el libro. Bueno, en realidad el libro se vende en la librería, sí. lo distribuye Fin de Siglo, que es
mucha
la librería.
Sí, sí.
Bueno, así que con esto y un bizcocho seguramente nos va a quedar oportunidad en algún otro momento, sí, para seguir profundizando.
Hay un sitio en Facebook del libro, si la gente quiere pasar y comentar. Está
¿cuál
bueno.
es?
Se llama Matemáticamente Tenemos Chance en Facebook, hay que buscarlo.
¿No? Doctor Omar Gil, gracias por estar acá.
Bueno, gracias por la invitación.